Oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no.
7:00 p.m. 16 minutos, seguimos repasando la obra de Spinetta en Nacional Rock 93.7. Nos vamos a dedicar ahora a un momento muy especial, un momento muy puntual en la historia de Spinetta, que es el disco Artaud. Sobre este momento particular de la historia cultural del país y también de la historia política del país habla el historiador Sergio Pujol en su libro El año de Artaud, que salió el año pasado, Rock y Política en 1973. Sergio está en línea con nosotros para charlar un ratito. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?
Acá estoy.
¿Es de tarde o es de noche donde vos estás?
Yo estoy en Mar Azul, de tarde, una linda tarde, un poco ventosa, como son las playas atlánticas argentinas, pero un clima muy agradable.
Muy bien, además una playa medio como sin mucho resguardo ahí, Mar Azul tenés
sin
ahí.
Sin mucho resguardo.
Más agreste, sí. ¿No? Más agreste que otras.
Sí,
pero esta es una hora muy linda de la playa. ¿Estás en la playa o estás ya de vuelta en tu casa?
No, estoy en una cabaña.
Muy bien.
Estoy en una hamaca paraguaya.
Muy bien.
En una actitud absolutamente estival.
Me parece perfecto. Gracias por atendernos. Interrumpimos un poco las vacaciones a Sergio para charlar un poquito. Bueno, estamos repasando, la verdad, ida y vuelta, un montón de acontecimientos y momentos en la vida de Spinetta. Hoy más temprano, un par de horas atrás, hablamos con Martín Graciano, a quien conocés, y hablábamos un poco de, bueno, específicamente de Invisible, del Jardín de los Presentes, y él mencionaba mucho la cuestión del contexto político en el que se inscribe el disco. Claramente es un disco que fue grabado en plena dictadura, ¿no? En el arranque de ese proceso. Justamente el año de Artaud un poco trabaja en esa dinámica, ¿no? Digamos, preguntándose un poco cuál fue el aporte del rock a la actividad política de los jóvenes en la década del 70 y en especial en este año. Yo pensaba un poco, me acordaba una entrevista que le hacían a Caetano Veloso, él decía, nosotros no nos importaba, le preguntaban sobre el tema de cantar en otros idiomas, decía, no nos importaba cantar en inglés o en portugués o en castellano o en francés porque nos sentíamos parte de un movimiento global, joven, revolucionario, y creo que un poco esto que vos exponés en el libro y que tiene que ver con la idea de Spinetta como artista, también está en coincidencia con esto que cuenta Caetano, ¿no?
Sí, vos justamente citás a Caetano, y en 1973, por supuesto, la obra de Caetano ya era bastante conocida, aunque no era, digamos, un astro de la cultura como lo es hoy, como lo es desde hace ya un buen tiempo. Y ese año llega por primera vez a la Argentina el casi desconocido por entonces Chico Buarque. Y sale una entrevista muy interesante en la revista Crisis, que era, digamos, el órgano cultural de la izquierda argentina en ese momento, si bien no era, digamos, un medio que estuviera adscrito a un partido político, era claramente una publicación cultural de izquierda, y le preguntan por la canción política a Chico Buarque, ¿no? Porque, claro, en ese momento la banda sonora del 73 era la canción de protesta, era el folclore que venía del Nuevo Cancionero, y la respuesta de Chico Buarque es muy interesante, dice, es prácticamente imposible que una canción hoy no sea política, ¿no? Y efectivamente, el Jardín de los Presentes, que también analizó el amigo Graciano en su libro, yo creo que en cierto modo cierra un periodo muy proactivo en la obra de Spinetta, que empieza lógicamente con el primer álbum de Almendra, que se graba en el 69, pero como todos sabemos salió en enero de 1970, sigue por supuesto con Pescado Rabioso, por allí Spinettalandia un poquito antes, inmediatamente aparece Artaud en el año 73, y luego la formación y los tres discos maravillosos de Invisible. Ese es el, yo diría, el núcleo duro de la obra de Spinetta, al punto tal que si Spinetta hubiese abandonado la música en el 76, por supuesto esto no sucedió, afortunadamente esto no sucedió, es muy posible que estuviéramos hoy hablando de Spinetta, quizás no del modo en que lo hacemos, ¿no? Como un ícono de la cultura argentina, pero estaríamos hablando de los grandes creadores de algo que en esos años era todavía muy nuevo, ¿no? Y todos esos discos, inclusive el primer disco de Almendra hasta El Jardín de los Presidentes, me parece que ahí hay un sesgo político muy interesante. No es la política como la entendían las estructuras políticas partidarias en ese momento, pero sí había una actitud de, digamos, de desafío por parte de un músico muy joven, solo contaba con 23 años cuando grabó Artaud, que de alguna manera se para en el mundo argentino, en la sociedad argentina, o frente a la sociedad argentina, para decirles, mire, esta música que hacemos nosotros, esta musiquita que hacemos nosotros, que algunos dicen es el mascarón de proa del imperialismo cultural, porque los nacionalistas tanto de izquierda como de derecha desdeñaban esa música que tenía raíces extranjeras, esta musiquita que no tiene quizás la sofisticación intelectual que tiene el jazz, que no tiene el abolengo que tiene el folclore, ni que está identificado con la Argentina de un modo tan poderoso como el tango, es también cultura, ¿no? Y la manera que tiene Spinetta de remarcar, de acentuar esa necesidad de que sea considerado cultura, es en 1973 titular un disco de él, que es un disco solista, por más que haya sido firmado por Pescado Rabioso, por razones, bueno, un tanto
anecdóticas, sí.
Artaud, titularlo Artaud. La Argentina debe ser seguramente el único país en el mundo en el que el significante Artaud remite a dos cosas, remite a un poeta, dramaturgo, escritor, maldito francés, que había muerto hacía ya muchos años, en 1948, y por otro lado, a un disco de esa música, esa musiquita desdeñada por los géneros tradicionales y por buena parte del establishment cultural del 73 llamada rock.
Es interesante lo que decís, me quedo pensando en esto que vos decías, bueno, cómo veían, digamos, los que en ese momento eran los adultos o los más grandes, las generaciones más grandes, esto que vos decís, la musiquita, ¿no? Y cómo veían ahí una especie de peligro, ¿no? De disolución del ser argentino. Y lo pensaba un poco en relación con lo que estaba pasando más o menos por la misma época con Nixon en los Estados Unidos, en donde él veía también, digamos, la música que venía desde este lugar como un elemento también disolutivo de lo que era, lo que ellos llamaban, ¿no? El ser norteamericano. Quiero decir que, evidentemente, la cosa no pasaba por ahí, sino más bien por otro lado.
Sí, en el caso de Nixon se mezclaron un poco las cosas porque, por otro lado, recibe, seguramente vos lo sabés o lo recordarás, a Elvis Presley, ¿no?
Sí.
Para ponerse un poco al frente de una campaña antidroga, ¿no?
Sí.
Un poco lo que va a hacer Mendes después con Maradona muchos años más tarde.
Sí.
Pero
con resultados similares también, ¿no?
¿Cómo?
Con resultados similares, digo.
Con resultados similares,
sí.
Por supuesto, sí. Pero es verdad que la música que formaba parte ya en un marco más amplio de la contracultura, que tenía mucho que ver con la psicodelia británica y con ese mix que se produce entre, para simplificar un poco las cosas, la lírica de Bob Dylan y la música de los Beatles, le era completamente extraña a Richard Nixon, y esa música le era extraña no solamente a lo que podríamos llamar los bastiones conservadores de la Argentina, que por supuesto estaban muy activos en el 73, no vamos a pensar que toda la sociedad argentina del 73 se había volcado a la izquierda, ni mucho menos, pero también a aquellos, digamos, aquellas expresiones y aquellas voces que venían de la izquierda más tradicional, por decirlo de algún modo, ¿no? O la izquierda orgánica. Por ejemplo, no vas a encontrar, recién cité la revista Crisis. Bueno, la revista Crisis corrió a entrevistar a Chico Buarque y le hizo una muy buena entrevista, sin duda. Pero no hay una sola nota en la revista Crisis dedicada al incipiente rock argentino, a la música joven argentina, como se la llamaba hace unos años, ¿no? Si revisás la prensa de la época, si revisás los grandes diarios, las revistas, vas a encontrar muy pocas y honrosas excepciones. Por ejemplo, La Opinión, de Jacobo Timerman,
sí,
que va a tener pocos años más tarde una columna semanal de Miguel Grimberg dedicada al rock argentino, tampoco le daba demasiada bolilla al rock. Por ahí alguna nota de Jorge Andrés, que era un periodista musical, con una gran formación y con una enorme oreja. Pero en realidad, en los suplementos culturales, por ejemplo, la única nota sobre Spinetta fue una entrevista que le hizo Carlos Ulanowski, que le había hecho Carlos Ulanowski en 1972 a Spinetta. Después no hay ninguna referencia, digo a Spinetta porque era sin duda entonces la figura más notable de ese movimiento, ¿no? La revista Gente, con un enfoque completamente diferente, ha hablado de una especie del Gardel del rock argentino o de la música argentina. En esas notas donde había más interés en saber por dónde pasaba el malestar de los jóvenes que en analizar y ponderar las producciones culturales de esos jóvenes, ¿no? El rock, quiero decir, entraba más en las secciones sociales de las revistas y de los diarios que en las páginas de cultura.
Claro, es interesante también. Bueno, quiero recomendarles a todos El Año de Bertó, Rock y Política, en 1973. Me contaron el otro día que el presidente Alberto Fernández ya lo leyó. ¿Te llegó esa información? Sí,
sí, sí, lo leyó y hizo una muy linda ponderación cuando inauguró o reinauguró, mejor dicho, el Plan Nacional de Lectura. Así sí. Que la verdad que me puso muy contento eso.
Qué bueno, me alegra mucho. Quiero preguntarte también, imagino que te habrás dedicado hoy un rato, más allá que estás en la playa, sí. Tal vez a escuchar un poquito el disco nuevo de Spinetta. No sé si tenés como primeras impresiones del día de hoy.
Mira, tengo algunas impresiones. Sí, efectivamente, estuve hoy a la tarde sin moverme de la reposera escuchando la música nueva, siempre nueva, ¿no?
Sí.
De Luis Alberto Spinetta, y es un disco muy lindo, por supuesto. Es un disco que tiene, un poco como pasa con las obras tardías de los grandes artistas, tiene fragmentos o partecitas de otras edades de Spinetta, de otras épocas de Spinetta, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que es una joyita, se llama Diadema,
sí,
¿no?
Al final.
Es de una enorme delicadeza, esas piezas de orfebrería que cada dos por tres largaba Luis Alberto Spinetta, parece casi una cosa, no sé, de Eric Satie o de Debussy, una cosa realmente deliciosa con un aire oriental, sobre una escala oriental, y yo lo ponía un poco en diálogo con Laura Ba, para irnos bien atrás en el tiempo, ¿no? O con Alma de Diamante, o con Dios de la Adolescencia, que quizás son las canciones que más me gustan de Spinetta, esas canciones donde Spinetta realmente largaba todo el lirismo que tenía como letrista, lógicamente como poeta, pero también como músico, ¿no? Él insistía mucho, incluso lo dijo en varias entrevistas, que la música escondía algo que uno debía encontrar, ¿no? Como si estuviera ya la belleza en el mundo de los sonidos y el artista lo que tenía que hacer era ir y encontrar eso. Es un concepto muy avanzado, muy moderno, diría yo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el arte moderno. Y Spinetta ha sido, evidentemente, nuestro gran modernista de la música joven. Ha sido el artista más radical que produjo la cultura rock en la Argentina. Y este disco que sale tardíamente, pero que afortunadamente sale, me parece que no hace más que invitarnos a seguir escuchando toda la obra, que afortunadamente es enorme, ¿no?
La verdad es que sí.
Es enorme y es muy valiosa, sin duda.
Enorme en todos los sentidos de la palabra. Me quedé pensando un poco en que Diadema, me parece que junto con Luces y Sombras, que son las canciones finales, sí, del disco, son canciones que estaban pensadas originalmente para que las grabara Grace Coseri. Justo hoy Grace Coseri habla de su fascinación especial con la canción Laura Ba, que vos nombrabas recién, bueno. Es decir, que hay, ajá, una conexión ahí, y por las mismas razones, bueno. Además, dice, por su profundidad lírica, sí, y melódica, ¿no? Como bueno, esas dos cosas le impactaron mucho. Así
me
que
alegro mucho de coincidir con Grace en este punto, al menos.
Muy bien. Bueno, Sergio, te queremos agradecer este ratito de charla. Le recomendamos a todos que se sumerjan en la lectura del Año de Bertó, y bueno, y en la obra de Sergio, que es un historiador fascinante de la cultura de la Argentina. Te mandamos un abrazo grande, seguí disfrutando del descanso y estamos en contacto siempre.
Bueno, un abrazo, Eddie, muchas gracias por llamar, siempre es un gusto y un honor hablar de Luis Alberto Spinetta.
Un beso grande, ahí está. Entonces, Sergio Pujol, pasando por Nacional Rock, vamos a compartir entonces la canción que eligió del último disco de Spinetta, se llama Ya no mires atrás, salió hoy, está en todos lados hoy, esta es Diadema.
Es ángel y ruido al chocar. Las horas se escapan goteando sin prisa y sin pausa como ahora. En tus ojos el sol más bien.